RCN Radio, compromiso social.
Y hoy es un gusto saludar al doctor Luis Moya Jiménez, es el presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión. Doctor Moya, un buen fin de semana, gracias por acompañarnos en este espacio de RCN Compromiso Social.
Alejandro, muy amable por tu invitación, gracias a ti.
Bueno, ustedes han celebrado el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, ¿por qué dedicarle un día a esta patología?
Alejandro, el problema es que la primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares y el común denominador de estas enfermedades es la hipertensión arterial. Entonces ya esto es para llamar la atención a toda la población de que la hipertensión hay que tenerle miedo y hay que aprenderla a controlar y que es muy sencilla de diagnosticar.
¿Por qué es tan difícil de detectar a veces, o digamos, o no se hace con la frecuencia que debería hacerse esos controles por parte de los pacientes, doctor?
Es tan fácil de diagnosticar que el mismo paciente con los dispositivos electrónicos que se ven en los tensiómetros digitálicos, se lo puede hacer en casa. Y es muy fácil tratar. Hoy tenemos un armamentario terapéutico en que se baja la presión fácilmente. El problema es que la gente no es consciente y como es silenciosa la enfermedad de la gravedad de cuando presenta síntomas, de la gravedad de las complicaciones a que está expuesto. Lo toman de que como ya me estoy tomando unas pastillas, ya se normalizó la presión y suspenden el medicamento. O no cambian su estilo de vida que lo llevó a ser hipertenso. Ese es el gran problema, no solo en Colombia, sino en el mundo. El paciente no se hace responsable y no es adherente al tratamiento.
Bueno, doctor, yo no he tenido síntomas, tengo 42 años. ¿Es posible que yo sufra de hipertensión?
Es posible. ¿Cuánto es tu nivel de presión arterial?
No me la he tomado, pues bueno, no me lo he tomado con frecuencia, digamos, salvo ahí, cuando uno va al médico, ¿cierto?
Ahí está el problema. No sabes con qué presión maneja tu motor, tu organismo. ¿No te parece que sería bueno saberlo? Ese es el mensaje. Desde los 20 años, empezar a tomarse la presión arterial. Y si yo tengo antecedentes de mi familia, de mi fábrica, de que venimos con los abuelos, con los padres, con los tíos, con esa marcación de hipertensión o de diabetes o de infarto, hombre, pues tengo que empezarme a chequear desde tempranas edades. Ese es el mensaje. Tú has pasado 42 mil kilómetros en tu vida y no te ha chequeado el motor y ya se te está acabando el kilometraje garantía.
Claro. Oiga, doctor, pero interesante eso. Pero entonces no basta con el control de un médico que uno usualmente se hace cuando uno va al médico general y que toman estos signos, sino que uno debería hacerlo con frecuencia?
Ese es el mensaje, Alejandro. La Liga Colombiana contra el Infarto y Hipertensión Arterial, las sociedades interamericanas de cardiología queremos que el paciente se responsabilice, ¿sí? Que sepa, así como cuánto tiene de presión, cuánto tiene de colesterol, estoy en sobrepeso o no, mi dieta cómo es, cuánto estoy haciendo de ejercicio, qué frecuencia cardíaca manejo. Datos muy sencillos que no se necesita ir muchas veces al médico. Uh-huh. Y lógico, cuando se va al médico hay que preguntarle, doctor, ¿cómo estoy? ¿Qué riesgo tengo de enfermedad cardiovascular, de hipertensión, de tener algún infarto? Esas son las cosas, pero no, uno espera, el paciente espera hasta que tenga un síntoma. Y resulta que cuando se tiene un síntoma puede ser la muerte, o un derrame cerebral, o un infarto, o una insuficiencia renal. Esa es la hipertensión, es el enemigo silencioso. Ese es el mensaje que queremos que todo mundo conozca.
Doctor Moya, el sobrepeso, el colesterol, no tenerlo en los niveles adecuados, ¿tiene que ver con la hipertensión también? ¿Está ligado a eso?
Sí, claro. Por ejemplo, el sobrepeso, si tú estás hecho para 70 kilos, entonces tu motor está hecho para eso, para ese trabajo. Pero si pesas 100 kilos, pues tienes una sobrecarga para tu corazón. Y el corazón, el mecanismo que con el que trabaja es con presión y resistencia. Es la fuerza con que expulsa el corazón la sangre para los 70 kilos. Es diferente la fuerza que tiene que hacer para los 100 kilos. ¿Y cómo se defiende él? Aumentando la presión. Y al aumentar la presión, pues con los años él va a sacar la mano, punto. Y con esa presión tan alta va a afectar el cerebro, va a afectar el riñón, va a afectar todo el sistema arterial. Es una cosa muy mecánica, muy, muy sencilla. Uh-huh. El estrés, si tú andas acelerado, normalmente los latidos del corazón son de 60 a 100, pero si tú andas a 120 latidos por minuto, pues tu corazón con el tiempo te va a sobar.
Claro.
Si no haces ejercicio, no entrenas tu corazón. Uno con el ejercicio busca es que el corazón aprenda a funcionar con menos gasto, un ejercicio regular. Pero si no lo haces, pues te va a cobrar cuando ya te acabe, kilometraje, garantía, te los va a cobrar.
Me gusta esa expresión.
Y vas a vivir tus últimos años pues incapacitado.
Claro.
¿Qué le puedes exigir si no le has dado mantenimiento?
Y eso,
ese es el mensaje.
¿Y eso se puede revertir, doctor, en algún momento, si aparecen esas patologías usted nos anotaba?
Lamentablemente las enfermedades cardiovasculares pues son de se cronifican y son de leve y progresiva agresión. Uh-huh. Entonces, si una arteria ya está tapada, destapártela es difícil. Hay procedimientos quirúrgicos o intervencionistas con mallitas que uno puede colocar, uh-huh. pero el crecimiento del corazón es difícil regresarlo. Uh-huh. Porque acudes a los 50 años y ha sido un daño de 20 años, ¿ves? Uh-huh. O de 30 años. Entonces, que se hagan milagros es muy difícil. Lo que uno puede es detener un poquito la agresión hacia el corazón o al sistema cardiovascular y tratar de evitar ya las complicaciones finales. Uh-huh. Pero regresar es difícil. Uh-huh. Pero si lo cogemos tempranamente, sí, con un individuo que se diagnostique hipertenso, con enfermedad coronaria, o con colesterol alto, o con obesidad a los 20, 30 años, uno puede cambiar la historia natural de la enfermedad.
Oiga, doctor Moya, pues este día, que además no sea solamente el día para recordar los riesgos de la hipertensión arterial, sino tener esos buenos hábitos, me parece importante. Me preguntan acá, ¿es cierto o es un mito que el consumir ajo en ayunas puede ser bueno para este tema de la presión?
No, sí, sí, se ha visto que muchas cosas naturales sirven para bajar la presión arterial, pero hay que saber también que muchas cosas suben la presión arterial, la sal, los alimentos condimentados, los alimentos preparados, los alimentos encurtidos, hay las grasas saturadas. Son cosas que hacen daño. Las cosas naturales, hay alimentos fabulosos para el sistema cardiovascular. El pescado, como el salmón rojo, como el salmón, como el atún, como la sardina, son fabulosas para el sistema cardiovascular. Pero hay que saber las cosas malas, las cosas que definitivamente, el licor, el alcohol, sí, hay estudios en que una copita de vino, una copita de
una cerveza
o... Uh-huh. o un trago de whisky, que son fabulosos, pero ¿qué colombiano se toma una copita? Sí, sí, sí. Nosotros nos tomamos la botella.
O la canasta.
Ajá. o la canasta, sí. Entonces hay que saber las cosas y es fácil saberlas. Hoy en día con todos los medios virtuales se puede saber, o en la página de nuestra liga pueden entrar y miles de consejos, pero el paciente es muy, muy desjuiciado, muy desordenado. Mira, se mueren 20 millones de personas con esta enfermedad al año, y en lugar de disminuir la prevalencia, día a día aumenta.
¿20 millones al año?
Al año, imagínese, ¿no? Es alarmante, y siendo tan fácil de diagnosticar y tan fácil de tratar. Pero no, las personas no son conscientes. Yo siempre doy un ejemplo en mis conferencias comparando con el cáncer. cuando en la familia alguien tiene cáncer, todo el mundo se aterra, todo el mundo rodea al enfermo y bueno, ya, el cáncer es la sexta causa de muerte en el mundo. Pero cuando a ti te dicen que es hipertenso, el consejo es, tómese el ajo, tómese no sé qué, eso que altera esas pepas, eso no sé qué, eso, y el paciente, y doctor, y me toca tomarme eso de por vida, no, yo ya estoy bien, eso ya, y lo abandona, siendo que es más grave que el mismo cáncer, que es, es la primera causa de muerte en el mundo.
No, pues es que es para hacernos, claro, para hacernos una dimensión. En el mundo, por el coronavirus, que llevamos más de un año, han muerto 3.500.000 personas, una cifra más o menos del tipo. Y usted nos está hablando de cuántas muertes al año de hipertensión y problemas cardíacos.
Según la OMS, estamos entre 17 a 20 Imagínese. Millones de muertes al año por enfermedad cardiovascular.
Entonces,
y se calcula que para el 30, para el 2030 va a haber 30 millones.
Imagínese.
Porque cada vez la sociedad cambia sus costumbres, su estrés, la comida chatarra, el mal sueño, mal licor, más drogas, más... Es terrible los pronósticos.
Oiga, doctor Moya, me preguntan algo acá y no sé si esta situación de incertidumbre que ha vivido el país, la pandemia, el paro, en fin, puede incrementar algo que se denomina la hipertensión nerviosa. ¿Existe ese concepto?
Sí, es lógico. Eso es el estrés. Hay unas catecolaminas, unas sustancias que uno libera en que producen vasoconstricción, o sea, achican las arterias, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan el gasto cardíaco y te elevan la presión. Es cierto. El ejercicio, el buen sueño, el aprender uno a tranquilizarse, contribuyen muchísimo en bajar la presión arterial. ¿No? Este estrés, lógicamente, y la falta de control médico de los hipertensos crónicos se va a ver reflejado, o ya lo estamos viendo reflejado, en que como no acuden por temor, se suspenden los tratamientos y vas a ver que la incidencia de infartos, de derrame cerebral, de problemas renales se va a incrementar.
Oiga, doctor, si yo soy hipertenso, ¿hay riesgo de que mis hijos también puedan serlo?
Sí, hay, generalmente hay una marcación genética para la hipertensión, para el infarto, para la diabetes, para el cáncer. Esos marcadores se deben hacer conocer desde a tus hijos. Oiga, mire, no comamos con tanta sal porque que mi abuelo y yo soy hipertenso. Entonces, dales una cultura más bien de ejemplo que de prohibición. Cuando se les prohíbe a la gente que está en educación, adolescentes, como que lo que uno prohíbe más llama la atención. Lo mejor es dar ejemplo. No, eso no me gusta. Las bebidas azucaradas no me gusta. Todas esas cosas son culturales que todo el mundo debería conocer.
Claro. Oiga, doctor, ¿a quién le da más esta afectación? ¿A los hombres o a las mujeres?
A los hombres. A los hombres son más propensos a la hipertensión y a sus complicaciones. Sí. La mujer, por sus hormonas, está protegida hasta su menopausia. Ahí, cuando entran en menopausia, nos igualamos.
¿Y por
nos
qué?
Igualamos en porque la bueno, porque son diferentes y son muy hermosas aparte de eso. Pero sus hormonas tienen una protección contra todo el sistema cardiovascular y de función del organismo.
O sea, pero otra razón en la que vamos perdiendo los hombres.
Y que son diferentes, son diferentes. Ellas luchan por la igualdad, pero son totalmente diferentes y nosotros diferentes. Entonces, a esas edades ya se igualan las cifras de todas las enfermedades cardiovasculares en hombre y mujer.
Sí. Oiga, doctor, el ejercicio es fundamental. ¿Qué tipo de ejercicios uno debería hacer? Sobre todo, pues, ahora ve uno una explosión de máquinas y que al final usted en la casa, sabe, doctor Moya, los termina comprando y sirven es de percheros. ¿Qué debería uno hacer realmente para cuidar su salud? Por lo menos una recomendación básica, mínima, que cada persona pudiera hacer.
Alejandro, mire, esa pregunta es muy importante. Si nosotros tomamos un deportista de alto rendimiento, Egan Bernal, y le analizamos su corazón, anda 40 latidos por minuto. Si tú eres deportista,
Doctor, no, pues yo soy una persona que camina, pero hasta ahí, yo no hago mucho ejercicio.
Si nosotros analizamos tu corazón, tú debes estar entre 90 y 100 latidos por minuto. ¿Por qué esa diferencia? Porque ese acondicionamiento con el ejercicio regular, no un ejercicio de fin de semana, lleva a que el corazón, a medida que nosotros entrenemos, baja la frecuencia cardíaca,
claro,
baja su gasto cardíaco, es decir, un latido de un tipo entrenado produce igual que tres o cuatro latidos de un tipo no entrenado.
Claro.
Entonces,
claro,
ese ejercicio regular va acondicionando, va fortaleciendo el corazón y nos va ayudando a bajar la presión, a bajar los gastos, la respuesta del corazón al estrés. Y además esa persona que hace ejercicio regular generalmente se ayuda con dieta, controla su peso, es más cuidadoso de su salud. El ejercicio atrae mucha salud. Ya él no quiere engordarse,
no toma licor, no fuma.
Y duerme bien. Entonces, ¿qué ejercicio aconsejamos? No es que mañana los que nos están escuchando se van a jugar un partido de fútbol.
Sí.
No, porque hay que ser escalonado hasta que lleguemos a unos 30, 40 minutos diarios. Un estudio jadeante, anaeróbico, no de retener el aire, sino como caminar, como trotar, como nadar, como montar en bicicleta. Esos ejercicios son fabulosos.
Entonces, por ejemplo, un oyente, doctor Moya, lo interrumpo, un oyente en Bogotá, perdóneme, que, no sé, coge la carrera séptima y dice, oiga, voy a caminar 30 minutos todos los días, ¿eso bastaría? ¿Sería un ejercicio recomendable?
Pero no mirando vitrinas, sino
constante.
Que te fatigue.
Sí.
Una cosa que te fatigue, es decir, caminar rápido, cosa que tú sientas que te estás fatigando un poco, ¿cierto?
Sí.
Que te estás exigiendo. Pero no, pues, no, ese ejercicio es fabuloso. Bajarse de su paradero bajarse tres o cuatro para poder caminar 30 minutos, fabuloso.
Buena recomendación esa. Y, por supuesto, ayudarse con la alimentación. Doctor, ¿el tensiómetro es suficiente para tener estas mediciones o se requieren exámenes tan complejos como el Holter de presión que uno escucha con alguna frecuencia y que mide esa tensión a lo largo de un día?
Esa pregunta me parece increíble porque, primero, todo hipertenso debería tener un tensiómetro en casa. Tensiómetro electrónico, digital, que son fáciles de manejar, que te dan la presión y fácil de entender con personas de edad o que no manejen sistemas. Nosotros acabamos de lanzar gratuitamente una aplicación que se llama Corazón Sano, que en cualquier celular la pueden bajar.
Corazón
Sano. Y ahí Corazón Sano. Y ahí ustedes pueden registrar su presión arterial diario. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Que el paciente se responsabilice de la presión y se la acostumbre a tomar y a registrar. Y en la aplicación le dice, está alta, está muy alta, está grado 1, está grado 2 o está normal. Y le va haciendo gráficas que cuando vaya a su médico, simplemente, doctor, mire, mi presión en casa ha sido así.
Sí.
Entonces él le va a ayudar al médico a decir, ok, mire, si usted no se tomó el medicamento acá, o qué pasó acá, o qué. Eso es el que lo lanzamos precisamente en este mes para la hipertensión.
¿Hay algún
corazón sano?
Oiga, muy importante eso. Doctor, ¿hay medicamentos que pueden tener una afectación en la hipertensión, en la tensión arterial?
Sí. Todos los antigripales o anticongestionantes nasales, algunas gotas oculares, algunos analgésicos, algunas drogas estimulantes, esas bebidas energizantes producen hipertensión, aumentan el trabajo del corazón. Pues si yo abuso de esos medicamentos, soy propenso a la hipertensión, se me va a subir la presión arterial y me va a acelerar mi hipertensión.
Bueno, importante eso. Me preguntan si la aspirina, si es mito o es realidad la toma diaria de una aspirina para ayudarle al corazón.
La aspirina, el ácido acetil salicílico, unas dosis bajas, lo que produce médicamente se llama antiagregante plaquetario. Uh-huh. Es eso, que pone la sangre finita, por decirlo así. En lugar de gasolina corriente, le está echando gasolina extra. Uh-huh. Entonces, al evitar que las plaquetas se formen coágulos, es una protección para el sistema cardiovascular. Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta los efectos secundarios de la aspirina, que produce gastritis, que produce úlcera, que puede producir sangrado. Entonces, el médico es el que te debe decir, hombre, sí, puedes tomarlo sin problema. Tienes varios factores de riesgo que te pueden llevar al infarto, tomate la aspirina en baja dosis. O te puede decir, no, usted está propenso a que sangre, tiene una gastritis. O sea que no se puede generalizar, oye, a todo mundo tómese una aspirina.
Ni automedicarse, sí.
Uh-huh. Tiene que ser con un concepto médico previo.
Me imagino, doctor, que hay grupos de población donde es más evidente la hipertensión. Me imagino la pobreza quizás también agudiza esa dificultad en el cuidado de una buena alimentación, de un buen estilo de vida.
Sí, las costumbres sociales juegan un papel fundamental. La parte étnica también. La raza negra es más propenso a la hipertensión y hacen hipertensiones severas y de difícil manejo. Uh-huh. ¿Y qué digo de la parte del contorno social? Las costumbres de comida, de hábitos, de licor, de función, de ejercicio, eso juega un papel importante. Y desafortunadamente Colombia... somos típicos en el mundo. Yo no creo que haya un país igual al nuestro que tengamos tantas referencias étnicas. Es diferente el guajiro al pastuso.
Claro.
O el pastuso al del Chocó, o el del Chocó al yoqueño. Nosotros de Cundinamarca somos muy diferentes a las costumbres antioqueñas o al cartagenero. Es ahí hay que incidir en maneras diferentes porque tenemos totalmente las costumbres, comemos diferente, todo es diferente. Claro. En el Amazonas el indígena es totalmente diferente. Claro. Lamentablemente nosotros hemos querido hacer eso con la Sociedad Colombiana de Cardiología y con la Liga para en cada departamento saber cuántos hipertensos y tratar de quitar esas costumbres malsanas o incidir para bajar la prevalencia.
Y ojalá este mensaje que tenemos a través de los micrófonos de RCN Radio le llegue al mayor número de oyentes y de gente a través de las redes sociales para que conozcan este SOS prácticamente que ha lanzado la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión y su presidente, el doctor Luis Moya Jiménez. Doctor Moya, ha sido un placer haberlo tenido en este lunes festivo. Gracias por habernos acompañado.
Alejandro, a ti por la invitación, muy amable, y les agradezco este espacio para que la gente se integre y tratemos todos en bajar la prevalencia de la hipertensión arterial y de enfermedades cardiovasculares.
Muchísimas gracias. Muy amable, Alejandro. A usted, muy amable. En la producción general estuvo Natalia Jiménez, que los estuvo acompañando, Alejandro Villegas. Sigan aquí en la programación, porque esta es RCN Radio, nuestra radio.
RCN Radio, compromiso social.